Señoras, señores. Señoras,
señores, amigos, amigas, buenos días. No dábamos con el botoncito, pero ya lo encontramos. ¿Qué tal llevan esta mañana? Siempre es viernes y aquí llega este 31 de octubre para corroborarlo. Un viernes especial además, ¿eh? Porque despedimos el mes de octubre, celebramos la noche de difuntos, víspera del Día de Todos los Santos. Hoy se celebra la noche de finaos en muchas localidades de Canarias. Y también el Día Internacional de las Telas de Araña de Pega, el Halloween, que muchos van a celebrar con sus disfraces de zombie, sus gorros de bruja, sus calabacitas de colores, etcétera. Cada uno elegirá su forma de celebrar. Unos cuantos tendrán, eso sí, que soportar esa idea sincrética de algunos ayuntamientos de celebrar ambas fiestas a la vez. Los finauling o los halofinaos, que no sé cómo decirlo. En fin, calabazas y castañas dándose la mano. Lo cual ya nos parece un poco pegote, ¿eh? Pero bueno, en fin, que la cosa es celebrar y disfrutar de estos ratitos que estamos juntos y que podemos además pues pasar un buen rato. Hoy sacamos la fregoneta de la COPE otra vez y nos hemos venido hasta La Palma a acompañar a la imagen de la Virgen de las Nieves en su peregrinación por toda la isla. Lleva 2 semanas recorriendo los municipios y estos días pues le queda un destino especial, el del cementerio de Las Manchas, una parada muy emotiva por cuanto el cementerio fue afectado por el volcán hace 4 años y tiene un significado muy emocionante para los palmeros, sobre todo en este valle de Aridane, donde nos encontramos hoy. Nos hemos puesto a refugio en esta iglesia de la Sagrada Familia, en Tajuya, desde donde les hablamos en esta mañana. Este lugar era un punto de encuentro durante la erupción, porque muchos han venido y conocen este sitio, esta iglesia, esta plaza justo al lado, que es un mirador perfecto del volcán. Esta parroquia, de hecho, quedó abierta a las 24 horas, para quien necesitase ayuda y refugio material o espiritual en aquellos momentos de incertidumbre. Así que aquí comenzamos hoy el día, que en los medios de comunicación tiene como protagonista a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Ya se habrán dado cuenta ustedes, ya lo habrán oído, se han madrugado tras su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado. Es la primera vez que un presidente tiene que hacerlo, estando en activo, obligado por los numerosos procesos de corrupción abiertos contra familiares y colaboradores cercanos del presidente. Esto ya de por sí es una situación inédita, un baldón para la gestión de cualquier responsable público, no digamos un presidente del gobierno. Ayer se enfrentaba Sánchez a una situación complicada, de la que podría salir tocado o hasta reforzado incluso. Y miren, les guste o no a muchos de los que nos están oyendo, ayer Pedro Sánchez escapó loco. Se escurrió, se revolvió, sacó el y tú más, evadió las respuestas que le dio la gana y se rió en la cara de sus señorías, de los que dijo consideraba parte de un circo. Muchos se preguntaban hoy quiénes eran los payasos de ese circo. Pero bueno, no se cortó un pelo el señor Sánchez en deslegitimar el escenario en el que se encontraba, que nada más y nada menos que las Cortes Generales, el Senado, se supone que sede del Legislativo junto al Congreso de los Diputados. Bueno, prácticamente Sánchez respondió a lo que se esperaba de él. Así que siendo tan previsible, pues no se entiende que la oposición no hubiese preparado una intervención más eficaz para mostrar sus contradicciones. Da la sensación de que el PP en concreto tenía todo un arsenal de argumentos para acorralar al presidente. Tenía el arma, esta comparecencia, pero se la dio a un tirador con mala puntería, que daba la sensación de boicotearse a sí mismo con una metralleta de preguntas que se tapaban unas a otras. Y, claro, un alumno como Sánchez, aventajado en este tipo de juegos trileros de echar la culpa al otro, de evadir la respuesta, pues el interrogatorio le permitió hacer lo que mejor sabe, escurrirse. En todo caso, esas risas nerviosas, ese desprecio a las instituciones también ha podido ser mella en un presidente que no estaba allí por gusto, y que dijo más por lo que calló o por lo que dijo que no le constaba que por lo que manifestó. Las comisiones de investigación no suelen ser un lugar donde se revelan grandes verdades habitualmente. Eso queda para los informes de la UCO, UCO o trato, podríamos decir hoy, y para los tribunales si toca. Lo que no sé es si los ciudadanos estarán pensando en esto o en dónde se pueden comprar unas gafas tan molonas como las que estrenó ayer el gran escapista, ese Houdini de las responsabilidades políticas que es Pedro Sánchez. ¡Hala! A por el día. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos
Roberto,
días.
Muy buenos días.
¿Cómo vas a mañana?
Muy bien, aquí en el lugar privilegiado para hacer el programa.
Sí.
Al lado de la Virgen de las Nieves, con el volcán de fondo.
Cierto.
Que ayer, por cierto, dejaba por la tarde una imagen inédita hasta ahora, la imagen de la Virgen de las Nieves mirando cara a cara a un volcán que tanto daño hizo en este valle de Aridane hace 4 años. Justo además en una época como esta, porque en 31 de octubre del 2021 estaba todavía en erupción el volcán. Fíjate, están cumpliendo los 4 años con la imagen aquí en Tajuña.
Cierto, ¿no? Cierto. Muchas cosas han cambiado desde la última vez que la Virgen recorrió la isla de La Palma, la Virgen de las Nieves, que fue en el año 64. Y claro, han cambiado muchísimas cosas desde entonces. Miren, hoy vamos a hablar de un asunto que para muchos tiene una polémica incluida, y es: ¿puedo vivir en mi apartamento de la forma que me dé la gana, de forma residencial? Pues resulta que en muchos lugares no.
Es un tema que llevan batallando sobre todo los vecinos de Maspalomas. Esta mañana hay comisión de turismo en el Parlamento, donde se va a abordar ese problema de los propietarios de viviendas en zonas turísticas que en principio no pueden utilizarlas como lugar de residencia o de segunda vivienda, mientras el gobierno de Canarias está intentando adaptar la normativa para que sea compatible. Le vamos a preguntar esta mañana a la plataforma de afectados, pero también a los empresarios turísticos. Hablaremos además con el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, tras el interrogatorio de ayer a su tocayo Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el caso Coldo en la Cámara Alta. Y bueno, veremos también qué futuro busca la autoridad portuaria de Las Palmas tras decaer ese proyecto de la planta de gas en el puerto, con recordemos, con la posición en contra de los vecinos, del ayuntamiento, del cabildo, y ahora esa declaración de impacto ambiental negativa que ha dado Transición Ecológica. Hoy, como cada viernes, me olvidaba, Paco Ramos y Carlos Saavedra, en nuestra tertulia de las 8.
Claro que sí. Y como siempre, nuestros titulares. Vamos con ellos. Cambio de portavoz.
El grupo de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria cambia de portavoz. Elige a Carmelo Ramírez, de la vieja guardia, y consejero de Cooperación Institucional, en sustitución del vicepresidente segundo, Teodoro Sosa. El caso es que el cambio se hizo con Sosa fuera de la isla por vacaciones. Primero Canarias respeta...
Así es como se despide a la gente.
El nuevo partido de Teodoro, Primero Canarias respeta la decisión, pero no la comparte porque dice que es ceder a las presiones de la vieja dirección de Nueva Canarias.
Claro, Teodoro Sosa sería: bueno, me voy de vacaciones hasta la vuelta. Y le dirían: sí, sí, hasta la vuelta. Encuentran un cadáver en la avenida Marítima, en plena avenida Marítima.
La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición en los tetrápodos de la avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Triana. La voz de alarma la dio un guardia civil fuera de servicio que estaba paseando por la zona y se percató del mal olor. Descubrió unos restos de sangre y unos metros más adelante un pasaporte abandonado junto a un teléfono móvil.
Fin de celebraciones.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, visita hoy los viñedos de Lanzarote, coincidiendo con el reconocimiento en Roma por parte de la ONU a su singular técnica de cultivo en la Geria, y clausura además los actos del 250 aniversario del Grifo, una de las bodegas más antiguas de España.
Oye, y la lotería, que ha caído en Canarias.
Sí, de forma aislada, pero bueno, algo ha caído. La fortuna deja anoche un primer y segundo premio en el sorteo de la Lotería Nacional. El primero, vendido en la administración de Bravo Murillo, de Las Palmas de Gran Canaria, con 300.000 euros de premio, y el segundo con 60.000 en la Victoria Centejo y en Santa Cruz de Tenerife.
Ay, ¿quién los pillara? Vamos con los deportes. Vamos a ver cuál es la agenda deportiva para este fin de semana para los equipos canarios. Juanfra Cruz, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos pendientes del fin de semana deportivo, además con acontecimientos interesantes para los equipos canarios. Por ejemplo, en fútbol, el Sporting de Gijón será el rival de la Unión Deportiva Las Palmas, mientras que el Racing de Ferrol se enfrenta al Club Deportivo Tenerife. En la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino, Levante ante el Costa de Eje Tenerife. Además, en Segunda Ref, Grupo Quinto, también jornada para los dos equipos canarios, el Tenerife B se enfrenta al Fuenlabrada y Las Palmas B contra el Colón. En la Liga ACB, en baloncesto, Baskonia, La Laguna, Tenerife, y el Gran Canaria recibe al Andorra. Al igual que también en la Liga Femenina, el Leganés es el rival del Spar Gran Canaria. Y buenas noticias en voleibol, y es que el Wawa sigue adelante en la máxima competición europea, en la Champions, después de vencer 3-0 al Foscon de Hungría. En la siguiente ronda, el Wawa se enfrenta ante el Olympiacos.
Bueno, atentos al tiempo, que está a punto de despedirse octubre, de llegar noviembre, y a lo mejor pues alguna lluvia débil y aislada podría caer, porque al fin y al cabo estamos en pleno otoño.
Está la cosa un poco rara, te explico. Hoy de momento pocas nubes en las islas orientales, con algunos intervalos de nubes altas, salvo en el interior de Gran Canaria, donde parece que por la tarde tenderá a cubrirse más, y en las occidentales no se descarta, como dice, alguna lluvia, en todo caso débil y aislada, principalmente en zonas del interior también por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, quizás algún ligero descenso de las mínimas. El viento va a soplar flojo, salvo en las cumbres centrales de Tenerife, que nuevamente, como hemos comentado esta semana, pues no se descartan hoy también rachas muy fuertes, especialmente después del mediodía. Para mañana sábado, esperamos un aumento de las máximas, sobre todo en el interior de Tenerife y en las islas orientales, y no se descarta que se note más en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria. Y ya de cara al domingo, Roberto, la cosa parece que va a ir a más, porque se pueden alcanzar los 30 grados en medianías del sur de las islas centrales y también en zonas del interior de Fuerteventura. Así que
otoño,
vaya de momento otoño. No lo estamos notando.
Bueno, pues si no llueve, pero encima calorazo. Enseguida Diario de a Bordo, vamos con él.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias y Guillermo García, atención oficial encubierta. ¿Qué tal, García? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Roberto, capitán, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin novedad aquí a proa y
puente.
El puente. Sí. Y a popa, si hace falta.
Y a popa. Cuéntanos, abrimos diario.
Bueno, hoy ponemos proa hacia la política, Roberto, porque la verdad es que, en fin, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado ha dejado algunas anécdotas. Por ejemplo, el tema de las gafas. Más allá, ya te he escuchado ahora hablar un poco de las consecuencias políticas, pero vamos a lo anecdótico, ¿no? Se ha puesto unas gafas así como un poco vintage, ¿no? Y se ha comentado mucho en las redes sociales, hasta el punto de que el propio Pedro Sánchez, y esto es noticia, ha troleado a todos los que le han tomado el pelo, a todos los que se han tomado a WhatsApp lo de las gafas. Sí, en la cuenta oficial del presidente del gobierno pone lo de las gafas y pone un enlace pues a la empresa que donde ha comprado esas gafas, básicamente, ¿no? Sí, pero además en un tono como bastante poco habitual en él, ¿no? Por lo menos en sus redes sociales, que suelen ser bastante oficiales, bastante formales, pues pone lo de las gafas y pone un enlace a la empresa donde se compró las gafas. Me imagino que en fin, que habrá muchos que por fidelidad a su líder, igual se van y se compran la misma gafa, pero bueno.
Y las gafas están chulas, ¿eh?
Sí. Son también como un estilo vintage y tal.
Son muy de tu estilo, Roberto, ¿eh?
Sí, a ti te, sí, ¿verdad? A mí me gusta.
Te pega el estilo vintage.
A mí me gustaron. Ahora sí, también sí, te digo, Guillermo, de todo lo que se discutía ayer, que era bien serio, que al final nos quedemos con las gafas,
claro, manda narices. Claro, manda narices, efectivamente. Yo creo que ahora poniéndonos un poco más en serio, a lo mejor ese es el triunfo de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que ayer que se le dio risueño, al que algunos dicen que ha salido no solo airoso, sino que ha ganado, digamos, este round, ¿no? Si utilizamos el símil boxístico. A mí particularmente lo que no me gusta ha sido el postpartido, Roberto, en las redes sociales, francamente, porque hay un tweet bastante, bueno, hay algunos tweets bastante desafortunados de Óscar Puente, que eso ya suele ser bastante habitual en él, o sea, eso
clásico.
No es noticia. Ha dicho que Feijóo es un conejo deslumbrado en medio de la carretera por las luces largas de Sánchez, Bueno, esto ya es bastante poco afortunado, como suele ser habitual en Óscar Puente, pero chico, es que hay un tuit del Partido Popular poniendo una foto de Puente y una foto de un gorila que a mí personalmente no me gusta.
No me gusta.
Pues peor todavía, sí.
No creo que un partido, una cuenta oficial de un partido político poco deba llevar a este nivel, Roberto.
No, en absoluto. No, gran error. No. Hablábamos hace poco, Guillermo, además del tema de lo personal, ¿no? De cómo los ataques personales estaban empezando de alguna manera a hacerse muy frecuentes, ¿no? En el debate político, donde uno espera cierta altura de miras, ¿no?
Claro.
Y yo no sé si esto, vamos, es la cuenta del PP.
Es la cuenta oficial del Partido Popular. Y pone una foto, repito, de un gorila. De
tarjeta amarilla, porque estas no son las formas.
Sí. No, a mí estas formas en política no me gustan, sinceramente. Una cuenta oficial de un partido. Oye, esto que lo haga un bot con un nick anónimo, estas cosas, tampoco que sea para celebrarlo, pero bueno, vale. No. Pues oye, no. Pero una cuenta oficial de un partido que ponga una foto de un gorila y de Oscar Puente, a mí me parece que no procede. Me parece perder la razón, el argumento que puedas tener, ¿no? O sea, sinceramente. Pero bueno,
efectivamente.
En fin. Bien. Oye, de políticos te sigo hablando, porque han generado y se han hecho virales unas palabras de Irene Montero, la eurodiputada de Podemos, en torno a los hombres. Ya sabes que su discurso en general frente al género masculino suele ser bastante agresivo. Debe ser terrible vivir con tanto odio dentro, ¿no? Yo es una reflexión que hago. Pero fíjate, estaba hablando de Vito Quiles, de esa masculinidad tóxica y que ella entiende que hay en determinado sector de la derecha, y ha soltado esta perla. Vamos a escucharla a ver qué le parece a los amigos oyentes.
Un montón de narrativas del tipo hay que volver a esta caballerosidad en la que a las mujeres os abren la puerta, ¿por qué despreciáis la amabilidad? Que es como, no es amabilidad, es poder. Tú con esto me estás mostrando el sometimiento. Cuando llegamos a casa, soy yo la que tiene que sostener esta casa. No es una muestra de amabilidad, es una muestra de sometimiento. Tienen algo bastante de patético y de ridículo. Y que nosotras seamos capaces de utilizar el humor frente a esa violencia y ese odio tan desmedido.
Violencia y odio desmedido, bueno.
Por abrir la puerta.
Por abrir la puerta, por ser caballeroso, por ceder el paso. Realmente es un gesto de sometimiento, como dice esta señora. Yo es que no salgo de mi asombro. Bueno, no salgo de mi asombro, no, ya es habitual, ¿no? En ella.
Oye, yo respeto que haya gente que le guste y que no, y que tú digas, oye, pasa.
Correcto.
Que, no, primero, bien. No, por favor, no insisto. Bueno, pues si insiste, ya
eso es respetable.
Yo. O sea, te quiero decir, bien, sí. Pues nada, ya paso yo, no pasa nada. Pero hombre, de ahí a una muestra de sometimiento. Oye, ¿y con las personas mayores esto también pasa? O sea, si yo cedo el asiento a una persona mayor en la guagua, ¿es que la estoy sometiendo también? ¿O es que estoy dando por sentado que es una persona débil o algo así? No sé.
En fin.
Yo creo que son cuestiones de educación, ¿no?
Es una opinión muy particular, pero desde la radicalidad creo que a veces se nubla un poco la vista, ¿no? Y a veces hay que pensar las cosas con un poquito más de moderación. Por lo menos es mi opinión, Roberto.
Claro.
Oye,
que esta señora va a ver que llegó a un ministerio porque su marido era vicepresidente y negoció lo que tenía que negociar y lo puso ahí. ¿Eso no era un símbolo de sometimiento?
Efectivamente.
Y sí, abrir la puerta, que insisto, habrá gente que le guste y lo que no, y si respeta, oye, te abro la puerta, que no me gusta, quita. Vale, pues nada, oiga, se acabó, no pasa nada. Pero vaya, no sé.
Pero de ahí a que haya una intención de sometimiento por parte del hombre o la mujer, un abismo, vamos. Un abismo, pero claramente.
Es exagerado,
en fin. Bueno, muchos han comentado estas palabras en las redes sociales. Oye, termino con una noticia que por resulta anecdótica, pero es bastante triste que esto ocurra, bastante bastante feo, Roberto. Mira, ha ocurrido en Granada. El propietario de un bar ha sido condenado a 1 año y 4 meses de cárcel. Ahora te voy a explicar por qué, que no sabemos si... Me imagino que no entrará a la cárcel si no tiene antecedentes penales, porque son menos de 2 años, ¿no? Pero fíjate qué historia tan fea y que te toca la fibra sensible. Durante 2 años ha estado engañando a un hombre de 94 años, 94, que iba todos los días a su bar a desayunar, a tomarse el cortadito, a tomarse el café. Ese café que a lo mejor pues valdría 1 euro, 1 euro 20, pues aprovechándose de la, bueno, pues de la edad de este hombre y de la falta de reflejos y de la falta de vista, pues cuando el hombre pasaba la tarjeta, en vez de cobrarle ese 1 euro 20, le empezó a cobrar 20 euros, 30 euros.
Oh.
Fue subiendo las cantidades durante 2 años. Durante 2 años. Hubo un cargo que le hizo de 450 euros. O sea, hay que ser de verdad mala persona. Mira que hay gente mala por el mundo, ¿eh? Pero hay que ser mala persona, aprovecharte de un señor de 94 años que es tu cliente, que va durante 2 años todos los días a desayunar, y que tú le robes de esta forma. Bueno, a mí me ha tocado la fibra sensible la noticia.
Sí.
Este hombre ha sido condenado a 1 año y 4 meses, poco me parece, porque me imagino que no entrará a la cárcel, insisto, si no tiene antecedentes penales. Pero qué triste esta historia, ¿no? Que te aproveches así de una persona de 94 años, que encima te demuestra su confianza, es tu cliente fiel, en fin. Hay gente mala por el mundo, Roberto, ¿eh?
Sí, sí, porque además seguramente esta persona jamás lo haría. Quiero decir que esta persona pagaría lo que hiciera falta y jamás le dejaría de ver ni medio euro.
Efectivamente.
Si estuviese en su mano.
Pues seguramente el hombre no vería, no vería el datáfono, por lo que sea, porque tendría falta de vista ya, sí. etcétera. Y hombre, que tú le
cargas. Hemos sacado unas cuantas tarjetas amarillas y tarjeta roja en este caso.
Esta tarjeta roja, Roberto.
En este diario. Esta es roja y expulsión directa, desde luego. Sí. Pues nada, Guillermo, me imagino ya con tu traje de Drácula o de, no sé, de hechicero o de zombie, no sé qué te pones tú hoy.
Pues no, la verdad es que no. Mira, te cuento una anécdota rápida. Mi mujer sí se va a disfrazar y me pidió que le hiciera una comprita ayer en un chino y de verdad, cuando vi la cantidad de gente que había en el chino comprando disfraces, parecía que yo carnavales, ¿eh? Me quedé asombrado, pero total. Bueno, la influencia del Halloween.
Es carnaval.
Sí. Absolutamente.
Desde luego. Venga, Guillermo.
Hasta luego.
Hablamos luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Toda esta semana en Lidl Canarias, ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Más de 60 ofertas con el doble de descuento al identificarse con la app. Atún en aceite de girasol, sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl Canarias vale la pena.
En IKEA creemos que lo mejor del día sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de una mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Volvamos a la mesa.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
El aniversario de las arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Primera clave del día que nos trae la irlandesa como cada mañana. Hoy hay comisión, esta mañana mismo, Comisión de Turismo y Empleo en el Parlamento de Canarias, y entre sus asuntos tiene prevista la comparecencia de la presidenta de la Plataforma de Afectados de la Ley Turística, Maribé, a petición del Grupo Socialista. ¿Qué es lo que se debate hoy en el Parlamento, en esa comisión? Bueno, pues si los dueños de un apartamento pueden vivir de forma residencial en él o no, porque esto para muchos es una sorpresa. Hoy día no se podría, Finelo.
Bueno, una ley autonómica de 2013 impide la residencialización de suelos turísticos si no se acreditan determinados requisitos, algo que afecta, por ejemplo, a miles de propietarios de apartamentos y bungalows de San Bartolomé de Tirajana, que los adquirieron como vivienda o segunda residencia y se enfrentan a un uso incompatible según la interpretación que se hace de esa ley. Actualmente se está redactando un nuevo texto, la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, que pretende pues abordar cuestiones claves como la unidad de explotación, la residencialización y también la seguridad jurídica de esos propietarios en las zonas turísticas. Y al mismo tiempo, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está modificando su plan general con ordenanzas provisionales para compatibilizar ese uso residencial con, y de segunda residencia con el uso turístico.
Manuel Batista es vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. ¿Qué tal, señor Batista? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, dígame.
No. Bien.
Señor Batista, ustedes, a ver, por lo que abogan es por poder usar de la manera que quieran ese apartamento que tienen en propiedad.
Evidentemente, es un derecho a la propiedad que está legislado debidamente. Es una ley de propiedad horizontal en la que nosotros estamos totalmente legal, tenemos nuestras escrituras, nuestro título constitutivo de haber comprado la propiedad. Y lo que sí considero que es una injerencia por parte del Gobierno Autónomo de Canarias de que con una ley turística pretenda arrebatarle las propiedades con una ley de rango superior, como es la estatal, haciendo, en el caso nuestro, pues unidades alojativas. O sea, que nos quieren hacer un hotel. Nos cambian la constitución, nos cambian la ley de propiedad por un hotel que, bueno, tenemos derechos con usos consolidados y...
La ley lo que establece ahora, lo que pretende el Gobierno de Canarias en ese intento de compatibilizar ambos usos, es de acuerdo, usted puede utilizar el apartamento como segunda vivienda o incluso para vivir, pero tendría que compartir los gastos de explotación. Es decir, si hay una recepción, corríjame si me equivoco, pues tendrían que pagar parte de ese servicio de recepción, igual que si hay un bar o que si hay un servicio de atención en la piscina, ¿no?
Correcto.
Y ustedes no están de acuerdo con eso.
Sí, a ver, nosotros lo que no estamos de acuerdo, primero, que nosotros precisamente nos hemos desmarcado de la Consejería de Turismo porque el diálogo con ellos es un diálogo que no muestra un respeto institucional, porque nos reunimos con ellos, quedamos en que se iba a hacer un informe, que se iba a estudiar, y cuando nos damos cuenta vemos que publican pues esto de que van a compartir los gastos. Nosotros habíamos hablado anteriormente con ellos sobre llevar a cabo un estudio de todo esto para ver si realmente podía ser viable o no. Cuando nos damos cuenta que publican que ya ellos lo tenían todo hecho, organizado, pues entonces nosotros nos hemos retirado y hemos dicho, señores, con ustedes no podemos hablar porque ustedes dicen una cosa y hacen otra. Y nosotros, bueno, pues en este sentido, nuestra denuncia promueve un modelo que perjudica a los residentes, la consejería promueve un modelo que perjudica a los residentes en las zonas híbridas y además pretender aportar, o sea, estos costes ajenos a su propiedad. Nosotros ya pagamos la comunidad de propietarios.
Ya claro, pero nuestro caso. Ustedes se estarían claro. beneficiando de alguna manera no. también de esos servicios, ¿no? Sin pagarlos.
Sí, pero vamos a aclararlo. Nosotros no estamos contrarios. A lo mejor habría que verlo, valorarlo y hacer un estudio de todo esto, porque es verdad que no todo el mundo a lo mejor necesita los mismos gastos. A lo mejor yo no necesito una limpiadora. Y sin embargo me obliga a pagarlo. A lo mejor yo no necesito la recepción porque yo me encargo de entregarle las llaves al inquilino. Yo no necesito una recepción. A lo mejor sí necesitamos que pagar un socorrista en una piscina porque es de uso común y lo utilizan todos. Bien, perfecto. Pero hay gastos que a lo mejor yo no tengo que utilizar. Y aquí, de una forma indiscriminada, se dice que yo tengo que pagar los gastos y además... lo dice de una forma, porque además el explotador turístico no desaparece, o sea, y lo dice la propia consejera. Aquí dice que Jessica León, en el caso este dice turístico, podrán comercializarlo por su cuenta, fuera del operador turístico que gestiona el establecimiento. Han planteado que los dueños de los búngalos puedan desmarcarse de las unidades de explotación para su alquiler vacacional. El anuncio cobra especial relevancia de la ley del 95 de ordenación del turismo.
O sea, que ustedes podrían...
establece el principio de unidad de explotación que por primera vez examinará el Tribunal Supremo, porque no es legal, porque además esto es una limitación contraria al derecho comunitario sobre el libre comercio y la libertad empresarial.
O sea que ustedes no podrían, digamos, ni siquiera alquilar, o sea, alquilarlo como alquiler vacacional, sino que tendría que someterse a la unidad de explotación, ¿no?
Claro,
pero entonces, Batista, también es verdad, hombre, la propiedad nadie la discute, la propiedad es de ustedes, pero bueno, el uso... Es otra cosa. Es decir, yo, por ejemplo, yo me puedo comprar un tractor. El tractor es mío, pero, claro, no lo puedo sacar a la autopista. O sea, depende del uso para el que esté creado en el momento de la compra. Cuando ustedes compraron ese espacio, ¿estaba sometido a una unidad de explotación?
En muchos casos el edificio sí y otros no. Vamos a ver. En este caso, yo cuando me compro, primero, el suelo urbano, y no hay especialización de parcela. Si el gobierno de Canarias hace una especialización de la parcela, me tendré que indemnizar, puesto que me cambia el uso. Primero, no hay especialización. La ordenanza provisional se va a hacer precisamente para especializar el uso. Con lo cual, si lo va a hacer para especializar el uso, es que yo no lo tenía. Y eso ya se lo hemos dicho al gobierno de Canarias, a la Consejería de Turismo. Y la Consejería de Turismo no nos responde, porque evidentemente no puede responder a eso, porque no tiene las herramientas para responder a eso. Nosotros hemos comprado una vivienda porque tengo una cédula de habitabilidad y me la quieren convertir en una habitación de hotel. Oiga, no se le puede dar retroactividad a la ley.
Claro, pero yo lo que veo aquí, señor Batista, es que ustedes no han comprado exactamente una vivienda, salvo que no estuviese afectada a nada, ¿no? Ustedes han comprado un apartamento de turístico, ¿no?
O sea, no. No estaba
sometido al uso de ninguna manera. No estaba vinculado al uso turístico cuando ustedes lo compraron.
No. Es que yo me compro un apartamento con una escritura y donde tiene una cédula de habitabilidad. Si tiene una cédula de habitabilidad, usted lo que no puede hacer ahora, digo al consejero en este caso, a la consejera, en este caso, lo que no puede hacer es convertírmelo en la habitación de un hotel, decir que es una unidad alojativa. Oiga, me está usted cambiando, en mitad del partido me está usted cambiando las reglas del juego.
Entiendo. Pues, señor Batista, ¿qué opción les queda ahora? ¿Les han dicho si van a poder hablar de este asunto antes de que se apruebe la norma o...?
No, porque el de nadie, ni siquiera diálogo. Entonces ellos, desde que han estado haciendo la ley de vivienda vacacional, así como la ley 2025 también, y todas las que han hecho, primero, no han recibido absolutamente nada de nosotros, sin embargo, con los explotadores turísticos sí se han reunido, han llegado a acuerdo, porque esto es una idea de los explotadores turísticos, que le paguen los gastos.
Bueno, pues hablaremos con ellos a continuación, que queremos escuchar las dos visiones de este problema. Señor Batista, vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes, un saludo.
Bueno, pues sobre este asunto ya nos están hablando ustedes a través del 610-1080-10, que es el teléfono donde recibimos sus opiniones, sus WhatsApps, sus correos de voz. Por ejemplo, nos dice uno de los oyentes, estos señores no han comprado una vivienda, se ha comprado una unidad turística en un complejo turístico para uso turístico. Eso le preguntábamos al señor Batista, pero dice que no, que tenía una cédula de habitabilidad. Otro nos dice, hay que saber lo que se compra, nos dice también otro oyente. Vamos a ver, ¿cómo lo ven desde el punto de vista de los alojamientos turísticos? Fernando Estani es presidente de la Asociación de Empresarios de estos alojamientos en Las Palmas. ¿Qué tal, señor Estani? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Roberto?
En principio, claro, a uno le dicen si se ha comprado una propiedad y uno piensa, oye, si se ha comprado una, me he comprado la propiedad es mía, yo ahí hago lo que quiera, es decir, la pongo en explotación o me voy yo a pasar unas vacaciones o me voy a vivir. ¿Por qué no es así, señor Estani?
Pues porque realmente la propiedad privada existe, pero está sometida a los usos que se le den a cada. Para eso está el urbanismo, ¿no? Y el urbanismo es una medida que toman los gobiernos elegidos democráticamente, ¿no? Los planes urbanísticos. Entonces, si un apartamento está en una parcela de uso turístico, que no está hecha la especialización, pero si uno va al ayuntamiento y pide el certificado, aparece que la parcela es de uso turístico, pues obviamente lo que te estás comprando está sometido al uso turístico desde un principio. Otra cosa es que en Canarias, en los años 70, la gente los comprase como se vendían, que era uso turístico durante una temporada y los disfrutaban los veranos. Pero el uso turístico siempre ha estado ahí. Desde el principio del desarrollo turístico, esas parcelas, y de hecho si uno ve la mayor parte de los apartamentos que ya están residencializados, verán que todavía tiene su estructura de recepción con sus casilleros y tal para atender a los turistas. Con lo cual, el uso siempre ha sido turístico. Uno podrá comprarse una nave industrial, pero no podrá hacerse un chalet dentro de la nave industrial, ¿no? O sea, los usos determinan en qué tenemos que
aplicar. La cuestión es si cuando estas personas compraron, digamos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5 de la tarde, el liderato se pone sobre la mesa. En directo desde Amalata, Racing de Ferrol, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Nacho Feliciano y Carlos Viña. Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Sagrera Canaria,
Limpiezas Hogar Canario,
Hidráulica,
De Casa Electrodomésticos,
25 aniversario de la Declaración de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad,
Cerámica Chacoronte
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Terrán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, aquí seguimos de nuevo. He debido pisar un cable o alguien ha quitado la luz, pero ya ha vuelto y por eso se ha interrumpido esta conversación que estábamos teniendo con Fernando Estany, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. Les recuerdo, hablando precisamente sobre el uso de los apartamentos en el sur, sobre todo de Gran Canaria, y la nueva norma, una ley de ordenación de turismo de Canarias que pretende, bueno, pues de alguna manera poner de acuerdo o de alguna manera compaginar esa unidad de explotación que se pretende de estos apartamentos con el uso por parte de las personas que allí viven. Señor Estany, le estaba preguntando si estas personas cuando compraron ya se sabía que ese apartamento tenía ese uso y no podía tener uno residencial.
Sí. Hombre, yo desconozco si cada uno se informa o no. Lo que sí es cierto es que desde que se empezaron a hacer las urbanizaciones turísticas, la licencia para la que uno pedía, la licencia de construcción que se pedía para la parcela, determinaba el uso de la parcela. Es decir, si uno pedía licencia para hacer un complejo turístico, ya quedaba determinada el uso de esa parcela como turístico. Luego llegó el plan del 96, que ya decía que todo lo que estaba por debajo de la carretera general iba a ser de uso turístico, excepto lo que ya se hubiese construido como suelo residencial. Y a partir del 2013 lo que se introdujo fue la obligación de especificar ese uso en la misma escritura, para que la persona que firmaba la escritura ya no pudiese decir que no se había informado, porque en la misma escritura estaba determinado que eso era así.
Claro, ahora la cuestión es que se trata de compaginar ambos usos, es decir, ustedes están de acuerdo con esto que plantea la norma de, vale, se permite al propietario, oiga, que vaya a vivir o que esté unas temporadas allí, pero que de alguna manera contribuya a los gastos de explotación, de recepción, de piscina, de bar, de lo que sea.
Mire, hay además en esto hay dos casuísticas, ¿no? Estamos los canarios que hemos comprado de siempre para ir a pasar los fines de semana o los veranos, que hacemos un uso tan turístico realmente como la persona que está allí viniendo desde el extranjero, ¿no? Entonces, eso siempre nos ha parecido que es un uso, aunque no sea a cambio de una contraprestación económica, es un uso igual de turístico. Ese uso hay que garantizarlo porque la gente contaba con eso cuando se lo compró. Otra cosa es la residencialización de personas que se dedican, que lo que quieren es vivir allí. Y para vivir allí es diferente, porque los usos no es lo mismo, es tener que ser que levantar para trabajar al día siguiente que venir en modo turístico, ¿no? Entonces se están dando pues cosas como que los vecinos de complejos residencializados se quejan de que los complejos turísticos les hacen ruido a la hora a la que ellos quieren ir a dormir, o dentro de un mismo complejo turístico, pues obviamente los gastos que hay que realizar para mantener el establecimiento como un producto turístico cualificado y que nos dé prestigio no son los mismos que una comunidad de propietarios normal en cualquier edificio pues de una ciudad, ¿no? Porque hay que mantener las cosas en un estado de excelencia que a lo mejor no lo necesita un residente, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde nos vemos con problemas. Y luego hay un tercer problema, que es que hay gente que saca su...
Sí, ahora me dice el tercer problema, pero vale, sí. ¿Eso no lo cubriría, esos gastos no los cubriría la cuota de la comunidad?
Hay casos en los que sí sucede, porque realmente no se dan servicios todos los servicios que disfruta un residente pueden estar cubiertos por la cuota, pero hay otras que no. Es decir, normalmente el personal que tiene una explotación es muy superior al que tiene una comunidad de propietarios normal. Y esa gente que está pagada por la explotación, pues evidentemente si te viene un residente a solicitarte un favor, pues no le vas a decir que no, porque es alguien que ves todos los días, ¿no? Y que está allí y que puede generar tensiones dentro de la comunidad y al final acaban trabajando unos para otros, ¿no? Y además, el tercer caso que yo le quería poner es que hay mucha gente que lo que dice es que lo saca de la explotación para residir cuando realmente lo que va es a hacer vivienda vacacional o cualquier otro tipo de explotación, que eso rompe la unidad de explotación y ahí sí que dice, no, gano mucho más. Claro que gana mucho más porque se queda con todos los ingresos disfrutando de la atención a los clientes que le da la entidad que está dando el servicio a todo el resto resto de clientes, ¿no? Con lo cual se ahorra todos los costes y percibe todos los ingresos, y eso es lo que a nosotros desde luego nos parece que no debe ser. Por eso nosotros
claro,
abogamos...
Si alguien lo pone, eso sí, a ver, eso se entiende rápido, ¿no? Si alguien lo pone en alquiler vacacional y está aprovechándose pues de todos los servicios que tiene alguien allí, o sea que pone una unidad de explotación allí, es decir, la empresa que se dedica a alquilar los apartamentos y todo, hombre, se entiende que ahí, ya que se está claro. beneficiando de todo, bueno, tendrá que contribuir, ¿no?
Eso lleva sucediendo muchísimos años y no se podía solventar porque, claro, primero porque la actuación de las administraciones era muy limitada. Y segundo, porque no se quería entrar en vamos, al final pierdes más tiempo en litigios que en la gestión del establecimiento, ¿no? Entonces, a nosotros nos propuso el gobierno, con mucho sentido común, que como ahora ya la posibilidad de que cada uno comercialice su unidad a través de redes es mucho más fácil, pues que permitamos que cada uno comercialice para que realmente vea cuáles son los ingresos y tome conciencia, además, de cómo es el negocio turístico. Pero claro, que si eso lo hace y se sale de la explotación común, que pague los gastos que le toquen, como una explotación turística que está realizando. Y ese es lo que nosotros hemos dicho. Oye, pues eso puede ser un camino.
Mire, señor Stani, sí. Nos manda un audio de otro oyente que además se ve afectado por esta normativa, por esta ley. Es un poco largo, no sí. podremos escucharlo todo, pero sí lo suficiente para ponernos en su lugar. Escuchemos.
Vale.
A ver, yo les comento mi caso. Mi caso es de un búngalo que está por encima de la Gran Canaria 500, que es la carretera que se supone que dividía la zona residencial con la zona turística. Y tengo una propiedad, un búngalo, por encima de esa Gran Canaria 500. Y estamos afectados por la ley del turismo. Cuando compramos en el año 87, mi búngalo tenía como uso, era uso residencial y turístico. Entonces, creo que más caro el agua, ¿no?
Nos viene doble uso. Nos viene a decir este oyente, Fernando, que tenía uso residencial y turístico. Y además añade que, bueno, que al lado tiene un centro de salud, un tanatorio, una zona de deportes, de bomberos. Claro, dice, hombre, esto no es propio de una zona turística, es más propio de una zona residencial, ¿no?
Sí, no, vamos a ver, lo que es la zona por encima de la Gran Canaria 500 en el municipio de San Bartolomé, por lo general no eran parcelas turísticas, que a lo mejor en el uso urbano, el uso residencial que tenía él, contemplase como uso secundario la posibilidad de hacer uso turístico, pues es probable, ¿no? Pero desde luego los usos mixtos, que es lo que está defendiendo el teniente alcalde, el primer teniente alcalde de San Bartolomé, eso no se recogía en el plan. El plan del 96 de San Bartolomé de Tirajana contempla usos residenciales o usos turísticos. Y dentro de los usos residenciales establece diferentes tipos de edificación, que habla de apartamentos, bungalows y casas vacacionales, que son los establecimientos que eran una casa única que se alquilaba como
¿y eso turístico. ¿Y eso lo pone en la escritura de quien haya comprado? Es decir, alguien que compró hace 40 años.
No, hace 40 años.
También precisamente, ¿pone unidad de explotación o viene un inmueble y punto, este que es el suyo?
No, la unidad de explotación no se especifica en ninguna escritura. Eso es a partir de la del 95. Lo que se especifica es la obligación de someterlo al uso turístico, y esa obligación se especifica a partir del año 2013. Con anterioridad, la información tenía que ofrecerla el notario de por sí o el propietario informarse cuando compraba, ¿no?
Ah, lo que sí veo, señor Stani, es que a lo mejor hay gente que vive allí que no tiene otra opción y que de repente dice, oye, yo no puedo hacer frente
claro.
ahora
bueno,
a lo que hay que pagar, ¿no?
Hay una excepción, que es que en el 2017 la ley del suelo introdujo una cláusula que decía todos los suelos, que todo residente que pueda demostrar que estaba viviendo aquí antes del 1 de enero del 17 podrá consolidar su uso, es decir, se le respeta el uso residencial, si el ayuntamiento ha hecho la especialización de las parcelas, es decir, le pedían a los ayuntamientos que hiciesen parcela por parcela y dijesen, queda claro que esta es residencial, esta es turística, esta es residencial y esta es turística, de forma que no se mezclaban los usos. Si uno estaba en una parcela turística y podía demostrar que él vivía allí antes del 1 de enero del 17, ese suelo quedaba consolidado. Entonces esa gente no tendrá que irse.
Bueno, pues ahí está esta situación que a muchos les puede llamar la atención, pero en algunas zonas de las islas, como vemos, pues ha generado ciertos problemas de convivencia. Veremos si de esta manera se solucionan. Fernando Stani, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones,
que forma parte de ti. Citerio, de toda la vida. Citerio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Beningo y el cantante Carmelo Torres, organizado por GACMARC, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento, Gobierno de Canarias.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En el aniversario de las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Este 31 de octubre a las 21 horas te esperamos en la Alameda de Colón para viajar a la noche de finados de 1851. A continuación, y desde la Plaza de Santa Ana, los gofiones nos harán bailar con el sabor de las castañas y piñas asadas. Consulta el programa de la noche de finados en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Otra de las claves del día tiene que ver con esa comparecencia ayer del presidente Pedro Sánchez en el Senado a petición del Partido Popular para dar explicaciones, pues bueno, sobre todos los casos de corrupción que ahora mismo están en procedimiento judicial y que cercan al presidente, con miembros cercanos de su staff, bien con familiares. Bueno, una sesión donde ha tenido tiempo de intervenir también el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, que lanzaba su batería de preguntas al presidente.
Asumió que se equivocó cuando mostró públicamente
su confianza en que los informes de la UCO no señalarían al señor Cerdán, solo días antes de ser detenido, ¿no cree usted que eso también debió suponer la asunción por su parte de alguna responsabilidad política? ¿No considera usted que, por ende, tiene también la máxima responsabilidad política por los hechos supuestamente cometidos, o al menos investigados, por uno de sus secretarios en la cárcel, gracias al cargo o posibilitados por el cargo?
Pedro Sanginés, senador de Coalición Canaria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, dígame, ¿le contestó alguna pregunta ayer el presidente Sánchez?
Bueno, no tantas como yo quisiera, pero sí, algunas sí.
Sí, igual, porque nos dio la sensación de que no contestó ninguna.
Bueno, asumió la responsabilidad política de los nombramientos, como no podía ser de otra manera, de quienes hoy están siendo investigados. Esto para mí fue importante porque, como le dije, lo que no puede ser es que, tal y como hizo Ángel Víctor Torres, pues defiendan su no responsabilidad política en tanto no las tengan penales, porque una comisión de investigación parlamentaria no dirime responsabilidades penales, dirime las políticas, y como quiera que las asumió, es por eso que puse de manifiesto lo que yo entiendo ha sido un ejercicio de profunda hipocresía política, apelando a un perdón que, según sus propias palabras, no valen cuando se tienen las responsabilidades políticas que él tiene, o no valían, ¿no?
Claro, no valían antes.
Eso por una parte.
Pero asumir la responsabilidad política, ¿qué supone, señor Sanginés, en su opinión?
Eso lo dije yo, que él sabe en sede parlamentaria perfectamente qué significa o qué supone asumir responsabilidades políticas, para saber si sigue gozando del confianza de la ciudadanía, y por eso le pregunté si se iba si iba a haber elecciones. A esto me respondió que no, y también que no a algo que sí le corresponde también a él, ¿no? Lo digo porque se remitió a la moción de censura antes de, o invitó a una moción de censura en lugar de convocar elecciones, que depende de terceros, pero una moción de confianza sí que depende de él. Eso es asumir responsabilidades políticas, y además para la moción de confianza los últimos acontecimientos pues la hacen más razonable que nunca, ¿no? También a eso respondió que no, ¿no? Y fue por eso que le planteé, pues bueno, si no va a haber presupuesto, porque parece evidente que no los va a haber, ni tampoco un nuevo gobierno, y hay que lidiar con este, pregunté si al menos iba a aprobar ese decreto que garantice los asuntos que están en la agenda canaria a día de hoy incumplidos, y también respondió que sí, siempre que contemos con el respaldo del Partido Popular, dicho sea de paso.
Ahí está, creo que tenemos ese corte precisamente al final, es el tercero que teníamos preparado, precisamente cuando usted le plantea esa pregunta, a ver si nuestros compañeros nos lo pueden poner.
Hombre, que al menos considere y acepte usted valorar la aprobación del decreto canario para dar cobertura jurídica y económica a los compromisos adquiridos con Canarias y con Coalición Canaria en su investidura.
Como ustedes gobiernan con el Partido Popular, si convencen al Partido Popular, estoy convencido de que podremos convalidar ese real decreto.
¿Ahí le ha dicho que sí o que no, señor Sanginés? Porque ya uno no sabe cómo interpretar.
Bueno, yo creo que es como un acuerdo interpretar que sí, ¿no? Es lo que dijo, ¿no? Que yo creo que el corte no está completo, no recuerdo exactamente sus palabras, pero sí, dijo que sí.
No, lo dijo así.
Si nosotros convencíamos al Partido Popular, es lo que suele hacer, ¿no? El Partido Socialista, tratar de minar el pacto en Canarias. Claro que el Partido Popular en Canarias va a estar de acuerdo. El Partido Popular a nivel nacional debería respaldarlo, por cuanto también suscribió aquella agenda canaria, y confiamos en que así sea, en que tengamos una vez más, como hicimos con el decreto de menores, hacer el trabajo del Estado y elaborar desde Canarias, como ha anunciado el presidente Fernando Clavijo, que estamos haciendo, y más pronto que tarde lo tendrán sobre la mesa.
Hubo un momento en que se produjo un momento de cierta tensión. Hubo muchos, pero uno de los marcajes que se le produjo ayer al presidente, que se les reprodujeron ayer al presidente, fue por su parte. Lo escuchamos.
Sobre su financiación ilegal, sobre la caja B del Partido Popular.
Pero señor presidente, aquí no estoy, yo no estoy haciendo preguntas sobre el Partido Popular. Yo le estoy preguntando, en todo caso.
Usted, señoría.
Perdóneme, señor presidente. Tengo otro,
señoría, pero...
Sí, le entiendo,
no,
señor.
No, pero es que yo le estoy preguntando...
Contente, señor presidente, a lo que le acaba de preguntar.
Sí, es que, señor presidente, yo no le estoy preguntando por lo que hizo el Partido Popular, sino por su palabra.
El propio interpelante, señor Sánchez, le está diciendo que no le contesta, señoría, a lo que le está preguntando. Por lo tanto, acojo la petición del señor Sanginés y conteste, por favor, a lo que le ha preguntado.
La pregunta es, ¿fue usted quien dijo...? Señoría, ante los atisbos de corrupción es que hemos estirpado del gobierno. Le estoy preguntando por eso.
Yo lo que no puedo
no
dar,
por los casos de corrupción.
Señoría,
del
yo lo que no puedo dar es por hecho y por válido algunas de las inferencias.
Lo que pretendía usted, señor Sánchez, era plantearle, oiga, si usted ha dicho hemos estirpado los casos de corrupción, ¿a quién se refería, no? Porque ahora parece que se niega ese aspecto, ¿no?
Efectivamente. Yo le confieso que, aunque estoy satisfecho por, bueno, el impacto de la intervención en muchos medios nacionales, en Antena 3, La Razón, así, en La Voz Popular, que no se haya puesto el foco en, yo creo, lo que yo creo fue la parte más importante, ¿no?, de la, o más destacable de lo que yo traté de poner de manifiesto hablando de responsabilidades políticas, porque esto no es interpretable. Él dijo, ante todos los medios de comunicación, respondiendo a la comparecencia de Aldama en sede judicial,